no se frena y se va y se va y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así jugando a conquistarnos y abrazado a ti.
Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes a todos, porque da igual cuando nos escuchéis, siempre seréis bienvenidos y siempre estamos dispuestos a que nos acompañéis en una nueva asignatura de la disertación. Y la verdad es que hoy nos hemos mimetizado con la sintonía de nuestro programa, porque nos ha costado una auténtica barbaridad robarle tiempo al tiempo para llevar a cabo este nuevo podcast. Yo recuerdo que la última vez, yo creo que sería por enero o por ahí, pero aún así, del mismo modo que nos hemos mimetizado con la sintonía de nuestro podcast, hemos sido muy coherentes, pues la temática que hoy vamos a tratar es precisamente el tomarnos la vida con más filosofía, con más calma y desde luego con menos prisa. Y para ello tengo aquí a mi inestimable compañero de fatigas, don Pepone.
Nada, aquí nos encontramos cual Sancho y Quijote. Debido a mi adiposo vientre, me atribuyo la categoría de don Sancho y te cedo a ti el testigo de don Quijote.
Yo tengo bastante quijotismo, pero bueno, también no sé hasta qué punto. Es verdad que veo mucho, mucho gigante donde hay molinos y que tengo bastante fantasía, pero la verdad es que no sé, lo de llegar al nivel de Don Quijote, ese hidalgo de los de lanza en astillero, larga antigua y rocín flaco, bastante complicado. Yo todavía me queda mucho nivel para llegar a igualar a nuestro gran caballero, gran y archiconocido caballero. Yo soy otro Sancho más, no tengo ningún problema en reconocerlo.
Bueno, como buenos quijotistas, combatiremos desde el sillón de los espacios filosóficos a los molinos, soñaremos con ínsulas de barratarias y, bueno, en cuestiones de dulcineas andamos más que servidos.
Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a tener cuidado, no nos metamos en fregados. Y bueno,
sí, cuidado en los vericuetos en los que nos introducimos, que luego
esas cosas las carga el diablo.
Efectivamente.
Y nada, y bueno, por lo visto, oye, la otra vez me tocó a mí disertar, bueno, leer una reflexión sobre el yoga, disertar nos tocó a ambos, y hoy te toca a ti, bueno, sobre el yoga, ahora sobre la New Age. Y ahora te toca a ti ilustrarnos a nosotros y a nuestra audiencia. Y bueno, ¿de qué tema nos vas a hablar? ¿Con qué artículo nos vas a ilustrar?
Sí, tras haber empuñado las lanzas anteriormente contra el yoga y el New Age, ¿no?, contra estas modas cool, ahora vamos a disertar sobre un tema que es también de rabiosa actualidad, que es aprender a perder el tiempo, una necesidad en esta era de la velocidad, donde todo parece que tiene que ser rápido, gozar de una celeridad superlativa, donde todo tiene que ser veloz. Y que parece que si no es así, pues eso, las cosas parece que dejan de gozar de valor, cuando vamos a incluso llegar a la conclusión contraria. Procederemos leyendo, en primer lugar, un texto y después pues haremos todo tipo de disquisiciones a raíz del mismo. Así pues, procedo a la lectura del texto en cuestión.
Escuchamos.
El cual se titula, como he señalado anteriormente, Aprender a perder el tiempo, una necesidad en esta era de la velocidad. El artículo viene encabezado por una frase de don Gregorio Marañón que reza: la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Es indiscutible que la velocidad trae consigo progresos formidables, pero colocar un altar ante la misma acarrea consecuencias devastadoras. El problema, evidentemente, no reside en su existencia. Lo contrario supondría caer en una utopía rusoniana impermeable a la evolución tecnológica y científica. Lo perjudicial es sublimarla, enaltecerla, entronizarla, idealizarla, idolatrarla, endiosarla. Decía con irreprochable tino don Gregorio Marañón que la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Una afamada y seguramente fabulosa psiquiatra española llamada Marian Rojas Estapé revela que esta realidad tiene un nombre, que es la cronopatía, cuya etimología estriba en los conceptos cronos, de tiempo, y patos, de enfermedad. La sociedad de nuestro tiempo sufre un enfermizo apego a la velocidad, a la presteza, a la premura, a la fugacidad. Hemos elevado un becerro de oro al tempus fugit. Todo funciona a una velocidad relampagueante. Los líderes públicos, véase políticos, escritores, pensadores, divos de las ondas, etc., antaño conservaban un renombre durante largos periodos temporales. En el presente, en cambio, su fama asciende o se desploma en lo que tarda en cantar un gallo. Ni la reputación es duradera en la sociedad de nuestro tiempo. Antes, por ejemplo, la gente compraba ropa para que le durase casi toda la vida. Y si se producía un estropicio en la tela de la misma, acudía a una diestra y mañosa modista. Ahora la indumentaria está confeccionada para que dure 2 telediarios. Los armarios viven estresados, fustigados por el frenesí del shopping, y la figura del sastre se encuentra enrocada entre las torres de la exclusividad. Lo mismo sucede con los aparatos y electrodomésticos, los cuales en el presente incluso tienen aquello que llaman obsolescencia programada. O gaño, pocas cosas son duraderas. El tribuno de lo perecedero extiende sus tentáculos por todos los confines. Esto nos aboca irremisiblemente al empobrecimiento de los productos fabricados, a la depauperación de los bienes de consumo. El consumismo rápido ocupa la silla vacía de las cosas bien hechas. La república del fast food se sobrepone al reino de la artesanía. El becerro de oro de la velocidad refulge con febril resplandor. Pero en el enaltecimiento de la velocidad no se limita a deportarnos de la Arcadia medieval del artesano, sino que nos empuja indefectiblemente al empobrecimiento intelectual a través de la autopista de la sobreinformación. Vivimos bombardeados por noticias de titular fácil, consumo rápido y huérfanas de erudición. Las alocuciones o discursos breves han dejado de ser excelsas disertaciones, exquisitos razonamientos donde se valoren las luces y las sombras de las cosas, y en los que se llega a conclusiones cumbre. En el presente, si quieres brillar como orador, te has de transformar en una máquina expendedora de eslóganes de impacto, bien sonantes, en un gallo que cacaree frases hechas poderosas. Toda reflexión que requiera introducir una coma, incorporar un matiz, incluso contradecir una parte de lo desarrollado para enriquecer su profundidad filosófica, será desdeñada por incomprendida. Hoy lo que se estila es comprimir las reflexiones en la longitud dictada por el dios Twitter, y que las mismas comuniquen un mensaje directo, sin pros y contras en un mismo texto, sin laberintos, sin ángulos, sin aristas ni vericuetos. No se vaya a marear el lector. La laureada república de la velocidad también nos empuja irrefrenablemente a vivir con mayores cotas de estrés y ansiedad. La celeridad aumenta la producción, pero también acelera al individuo. Hacer las cosas en menos tiempo no nos exonera de trabajar el mismo tiempo. Si antes había que dar un paseo para presentar un informe en un edificio institucional, ahora cubrimos ese puñado de horas frente a la pantalla de un ordenador. Poco cambia tanto como las apariencias muestran. La velocidad mejora la productividad, pero no se produce una mejoría considerable en nuestra calidad de vida. A ver, en algunos supuestos sí, ojo, como sucede en el caso de los transportistas, obreros de la construcción y trabajadores del campo. Tampoco pretendo pecar de tremendismo antitecnológico. Con esta crítica, no albergo ni la menor intención de renunciar a la rapidez y a sus maravillosos progresos, cual utópico rusoniano, sino de prevenir al lector de caer en sus trampas para zorros, como seguramente harían Tolkien y Chesterton. No quiero eliminar el mar de la velocidad, sino que aprendamos a bregar con sus olas encrespadas. No me decanto por emigrar del mundo, sino por escapar de la mundanidad. Para liberarnos de la cronopatía o enfermedad del tiempo, repito la frase de don Gregorio Marañón mostrada ut supra. La rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. La auténtica sabiduría y las cosas bien hechas se cocinan a fuego lento. Dar cera, pulir cera. Por consiguiente, en esta telúrica, frenética y bulliciosa era de la velocidad, aprender a perder el tiempo de forma responsable se ha convertido en una necesidad de primer orden. La auténtica sabiduría y las cosas bien hechas se cocinan a fuego lento. La rapidez nos permite sacarnos antes un diploma, pero nos impide retener en el tiempo lo aprendido. Quien atesora unas elevadas nociones de un idioma, de derecho, de economía, de historia, de filosofía, de física, química, matemáticas o de doctrina católica, es porque se han ido sedimentando en su intelecto a lo largo de los años. Lo mismo sucede con el arte de pintar, escribir o con la maña en la cocina. Requieren parsimonia en la dedicación, amor con ausencia de prisa. Ya se lo enseñó el maestro Miyagi a su discípulo en aquella película llamada Karate Kid. Es que es buenísimo el ejemplo. Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Puntos suspensivos, porque no paraba de repetírselo. Del mismo modo que la adquisición de una virtud consiste en la repetición de un buen hábito, el conocimiento se adquiere con semejante carácter repetitivo. Ay, bueno, ya se me ha pasado un poco la risa, porque es que esa escena de, esas escenas de Karate Kid...
Los problemas del directo.
Bueno, el reputado visionario Aldous Huxley, en su novela Un mundo feliz, publicada en los años 30 del siglo XX, advirtió de que la sociedad del futuro gozaría de mecanismos para evitar el silencio y el dolor. En mi modesta opinión, suscribo de cabo a rabo sus vaticinios, puesto que la idealización de la velocidad y la adicción al teléfono móvil dificultan a las personas encontrar espacios de silencio y momentos de tribulación que les permitan hallar asilo y consuelo en el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el autor del artículo ha introducido un párrafo complementario para enriquecerlo todavía más.
Un corolario.
Un corolario maravilloso. Una de las cosas entre la marabunta que puede haber provocado este enaltecimiento de la velocidad se remonta a las postrimerías del siglo XIX o albores del XX. Cuando el modernismo no se limitó a dar visibilidad artística al movimiento, como hizo el cine en un primer momento, sino que dio un paso más allá, que fue el de sublimarlo estéticamente. Es innegable que esto trajo maravillas en la órbita del arte, pero a su vez creo que contribuyó, desde un prisma filosófico, a la idealización excesiva de la rapidez. Ahora bien, sería muy injusto atribuir la causa de este endiosamiento de la celeridad a la filosofía subyacente a esta corriente filosófica. Pienso que su origen se sitúa, lisa y llanamente, en la tentación humana de caer en la fascinación extrema con lo novedoso.
Bueno, pues un artículo brillante, brillante como siempre, don Pepone. Y la verdad es que has tocado muchos puntos y intentaremos tratarlos todos de la mejor manera posible, pero a mí me venía mucho una frase de aquella época, cuando estaba en el colegio, cuando todavía había pizarras y tizas y no esa suerte de tablets que generan epilepsia a cualquier infante, que era aquella frase que nos decían siempre, no sé si a ti te la llegaron a decir, aquello de despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importan más que el hacerlas... Aquello del vísteme despacio, que tengo prisa.
Sí, sobre todo como tenía una letra pésima, pues lo de despacito y buena letra me lo decían con franca asiduidad.
Bueno, a mí me condenaban a hacer cuadernos de rubio durante los veranos, pero ni por esas he mejorado la caligrafía en absoluto. Pero bueno, oye, al final aprobé, que fue lo importante, y aquí estoy. Y aquí estoy contando las cosas. Y como nadie ve mi caligrafía, sino que ve mis dotes de oratoria, mi dialéctica y mi retórica, pues al final eso es lo importante.
Bueno, creo que hoy en día lo de la caligrafía ha sido completamente proscrito.
Absolutamente. Bueno, pues comentando, podemos comenzar por muchas cosas, ¿no? Yo creo que también habría que a lo mejor sumergirse mucho, podríamos meternos a lo mejor desde un punto de vista histórico, ese cambio, ¿no? La revolución industrial, ese paso hacia... un incremento, una tendencia a incrementar la productividad, a renunciar tanto a la agricultura como a la artesanía y pasar directamente pues a la manufactura, ¿no?
Sí.
A esa idea de...
Lo que es eso diametralmente difícil es situar a nivel cronológico, a nivel histórico, el argeo, el inicio de este fenómeno.
Bueno, yo creo que en el propio ser humano sí que es cierto que está ese impulso de siempre querer más, ¿no? Esa atracción por acumular bienes, esa atracción por bueno, siempre querer más, ¿no? O sea, de no saciarse, ¿no? Ese instinto insaciable que tiene el hombre, en vez de, como se debe hacer con los instintos, que es el poner un control y el saber medirlo y dominarlo, pues está ese instinto de insaciabilidad que todos tenemos y que parece que de repente, pues a partir de finales del 18, principios del 19, por ahí, en el caso de los desaforados, digamos, mercaderes, o no sé quién sería en este caso, o bueno, todos los nuevos productores, esa nueva sociedad que se fue gestando tras el advenimiento de la Ilustración, tras el advenimiento de las nuevas ideologías que van surgiendo, de la nueva mentalidad, de cómo la religión cada vez iba teniendo menos peso en la sociedad, pues bueno, ese tipo de frenos que a lo mejor antes podía tener el hombre, frenos en este caso buenos, para tomarse la vida con mayor serenidad, pues fueron dando paso a este frenetismo, a este querer siempre más, quiero producir más, quiero ganar más dinero, quiero tener más, y al final, pues en ese frenetismo es en el que nos estamos metiendo. Y desde luego la tecnología lo que ha hecho ha sido acelerar todavía más lo que se inició en aquella época, ¿no?
De hecho, bueno, coincidimos en que la revolución industrial fue un hito de esta potenciación de la velocidad, de este endiosamiento de la misma.
Sin duda, sin duda. Y bueno, pues evidentemente pues también hemos hablado, estamos hablando de las causas, pero bueno, quizá también el artículo se centra también mucho en las consecuencias, y yo creo que las consecuencias pues son muy importantes de analizar. Y bueno,
sí,
pues,
y también podríamos entrar en el terreno de las soluciones.
Y las soluciones, por supuesto, sí, ya que criticamos, ya que comentamos lo que está mal, pues intentar ver otro modo de plantear, de enfocar este tema, y más en estos tiempos que es tan necesario, ¿no? Porque
claro, porque a nivel filosófico quedaría muy, muy cojo si solo nos enfocásemos en destruir.
Exacto.
Yo creo que tenemos que arramblar con lo que hay para construir unos cimientos, ¿no? Sobre roca firme.
Sin duda, sin duda. Y bueno, yo también
construir
pienso
sobre lo derruido.
Sin duda, ¿no? O destruir para crear, ¿no? También, como diría Nietzsche.
Bueno, eso es lo que se hace ahora, eso destruir para crear, pero luego no se edifica.
Lo que se hace con bastante frenetismo. O sea,
y con bastante
que,
frenetismo y velocidad,
bastante,
justo.
Lo cual es bastante destructivo, ¿no? Porque los cambios así hechos a lo bestia y bruscos pues no conducen a nada bueno, sí. sino a generar más tensión.
De hecho, es interesante que hayas traído a colación a Nietzsche, porque creo que es uno de los filósofos que de manera quizá indirecta ha contribuido a influir en esta potenciación de la velocidad, en esta idolatría hacia la misma.
Sí, seguramente su idea del superhombre pues aspiraba a que ese superhombre pues también era raudo y veloz, y que aquellos que no eran capaces de sumarse a esa ola de velocidad pues se quedarían fuera y estarían en un escalafón inferior. Yo claro, no tengo ninguna duda de que
al fin y al cabo el superhombre sería considerado como un hombre de acción, y un hombre de acción es el que vive en el frenesí, en la velocidad. No es alguien que está repanchingado en un sofá relajado, ¿no? Por lo general, vamos. Yo no entiendo eso por un superhombre.
No, en absoluto. O sea, uno tiende más a pensar en un Superman, en un superhéroe de estos que nos han intentado vender desde Hollywood, sobre todo en la época de la Guerra Fría. Y sí, la verdad es que no. Lo del señor sentado leyendo su libro, ese concepto más chestertoniano, más tolkieniano, más clásico al final de como de estilo de vida e intelectual, pues parece que se empieza a desechar, ¿no?
Y bueno, como bien has dicho, a desechar.
Sí, porque
parece que se ha estigmatizado, ¿no? O sea,
yo recuerdo que en la primera tertulia hablábamos también, hablaste de hacer muchas cosas, recuerdo que era el artículo y la tertulia versó sobre ello. Y también está muy relacionado, ¿no?, con esto. O sea, esto de hacer muchas cosas pues también tiene su frenetismo, ¿no?
Bueno, está íntimamente ligado, sí, totalmente de acuerdo, ¿no?
Y recuerdo que comentábamos esa especie de concepción del ser humano como un ser exclusivamente dedicado a lo activo, ¿no? Como que lo pasivo era algo que el ser humano debería rechazar, y que es algo que no completaba y que desde luego no era útil tampoco para los intereses de los que ahora mismo mueven los hilos y pretenden llevarnos a su terreno.
Sí, parece que hay que vivir en un perpetuo estado de actividad. Lo que es la reflexión, el silencio, la contemplación, son anatemizadas.
Absolutamente, absolutamente.
Cuando el entendimiento es el que precede a la voluntad. Es decir, la voluntad tiene que tener un porqué. Y ese porqué lo encontramos en el entendimiento.
Y el entendimiento se cultiva pues dejando que tomen poso los conocimientos, y para que tomen poso los conocimientos pues tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Claro. No podemos pretender
una voluntad sin entendimiento animaliza al hombre, porque los animales son los que son activos, raudos, veloces, los que tienen fuerza, vigor, fuerza de voluntad, pero sin pensamiento. Entonces, si nos volvemos cada vez más hombres de acción y menos hombres de reflexión, nos animalizamos. Este tema lo trataba George Orwell en Rebelión en la Granja. de cómo a los animales se les decía más trabajar y menos pensar. Se enardecía, se soliviantaba su fuerza de voluntad y se anulaba su capacidad intelectual, su capacidad reflexiva.
Y es lo mismo que sucede hoy con esa necesidad de a producir y a consumir, ¿no? Es el mismo eslogan, al fin y al cabo, ¿no? O sea, estáis todo el día trabajando y una vez terminéis de trabajar, ese tiempo que tenéis libre es a gastar, a vivir experiencias, a vivir sensaciones, a satisfacer esas ansias, ¿no? Y claro, ese espacio de contemplación lo abandonamos, lo hacemos saltar por los aires. Y bueno, y efectivamente pues contribuimos a una sociedad cada vez más, más pueril, cada vez más con un comportamiento mucho más de rebaño, más de manada.
Incluso hasta te pueden condenar que inviertas una excesiva cantidad de tiempo en la reflexión. Por ejemplo, yo creo que los demás, si te vas a hacer deporte una hora y media, no lo ven como una pérdida de tiempo. Pero si te dedicas a leer libros una hora y media al día, sí que lo ven como una dilapidación del mismo. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, no, y todo lo que sea pensar, muchas veces también la gente como que... Yo en general la sensación que tengo, ¿no? Que ahora se recurre... Has hablado de Twitter, es un ejemplo muy claro. El tweet que se resume, realmente es una frase o varias frases muy cortas, con una idea, un eslogan, una idea muy clara, somos muy de la cultura del eslogan, pero lo que supone un libro, lo que supone un artículo, como el que, por ejemplo, tú has escrito, que supone tanto un periodo fuerte de trabajo y de reflexión por parte del que lo ha escrito, como la persona que lo lee, también tiene que hacer ese periodo de trabajo, de entendimiento y de reflexión. Eso está considerado como una pérdida de tiempo, ¿no? Como que al final...
Sí. Lo que se ha comentado en el artículo, que las reflexiones tienen que ser mensajes directos. Ya si le pones una coma, pros y contras, luces y sombras, si enredas un poquito la explicación, ya el público se marea. O sea, parece que hay que lanzar mensajes contundentes y claros, sin aristas, sin misterio, sin vericuetos. O sea, todo tiene que ser como una fórmula matemática. O sea, estamos creando una intelectualidad made in Twitter.
Absolutamente, y un concepto muy técnico del mundo, ¿no? O sea, esa idea de... El otro día he escuchado tantas veces la misma reflexión esta de que los políticos no tienen que tener ideas políticas, que lo único que tienen que hacer es dedicarse a gestionar, ¿no? Esa especie de como... Si esa especie de tecnificación de la vida, ¿no? Y de la realidad. Y claro, esa tecnificación pues también está muy relacionada con esa necesidad de ser eficiente, de ser rápido, de ser raudo y de que no dejar espacio a la serenidad, a que las cosas tomen poso, al poco a poco, al final a que las cosas se vayan haciendo, pues respetar el orden natural de las cosas al fin y al cabo, ¿no?
Efectivamente. De hecho, seguro que a raíz de estas tertulias radiofónicas que estamos haciendo, alguno nos saldrá que nos diga, hombre, tenéis que hacer vídeos más rápidos. ¿Qué es esto de estar hablando durante media hora? Tenéis que comprimirlos en vídeos o en podcast de un minuto, con los mensajes muy comprimidos, muy estudiados y muy al grano. ¿Qué es esto de estar haciendo disquisiciones durante 30 minutos?
Pues sin duda, el clásico pitagorín que te dice, pues el podcast más escuchado de España solo tiene 15 minutos de duración y es el formato perfecto porque son mensajes claros, porque al final si pasas de eso la gente se aburre y al final no escucha. O sea, típicos discursos en ese sentido que sinceramente, pues yo no... Si la gente se aburre, que se aburra. Quiero decir, tampoco pasa nada porque se aburran.
De hecho, la piedra angular de este programa es huir de eso.
Exacto, romper un poco con ello, ¿no? La idea. Aparte, nosotros tampoco es que tengamos un guión hiperestructurado, sino que nos dejamos un poco llevar por donde vaya girando la conversación.
Pero de forma pausada, ¿eh? Sin dejarnos atrapar por la velocidad.
Sin duda. Así que...
Y luego, una cosa interesante que se acaba sobre el tema de los vídeos rápidos. Parece que los oradores modernos... Esto de ponerse a hablar delante de una cámara durante unos minutos sin hacer cortes continuos en el vídeo ha pasado de moda. Ahora son todo vídeos en los que sueltan una frase impecable y que se nota que a los 5 segundos hacen un corte para mostrar otra frase impecable y que a los 5 segundos siguientes se hace otro corte para que todas las frases les salgan impecables. Y a lo mejor te encuentras con uno de estos oradores maravillosos de Instagram, les pones a hablar 3 minutos frente a un gran público y a lo mejor su oratoria cojea.
Sí, porque al final son vídeos también muy editados y también que entran dentro también del estilo de vídeos que quiere el común de los mortales, ¿no? Entonces, pues es cierto que claro, me gustaría verles también en otro terreno, ¿no? Quiero decir, tampoco tengo ningún problema con que hagan ese tipo de vídeos, quiero decir.
Yo no lo tengo, pero parece que hoy en día no sale una persona hablando 5 minutos seguidos, por ejemplo, o ni un minuto de forma continuada. Parece que hay que estar cortándolos continuamente para que salgan frases cortas, poderosas, como he dicho antes. O sea, lo que se fabrica ahora son vídeos estilo eslogan, que son de consumo rápido.
Sí, como todo. Sí. Esa idea del consumo rápido que evidentemente es nocivo también, ¿no? Porque estamos eso también a la búsqueda de vivir sensaciones, de buscar lo novedoso, de querer siempre más, de no conformarse, ¿no? Quiero decir, yo tampoco soy partidario del conformismo, pero oye, que a veces hay que conformarse también y que desde luego la vida tiene mucho de rutina y que exista rutina no es algo malo. Es decir, la vida en general es rutina, tampoco es todo novedoso, todo. Lo que pasa es que nos han metido esta cultura de si estás aburrido es que algo estás haciendo mal.
Es que estás haciendo, sí. Si no hay cambios en tu vida, no. Es que no estás experimentando nuevas sensaciones, ni embarcándote en nuevas rutas. Parece que tener momentos estáticos, momentos de pausa, momentos sin grandes cambios en tu vida, es anatema, es pecado.
Sí, a mí pasa muchas veces, a veces también hablas con la gente, ¿no? Sobre todo cuando ya se va acercando el fin de semana y te dicen aquello de, oye, ¿qué plan tienes para este fin de semana? A lo mejor me lo estás diciendo un viernes a mediodía y yo a lo mejor tengo absolutamente planificado nada y no sé, pues el plan a lo mejor puede surgir de repente, hay veces que lo tengo planificado, otras veces que no, pero es que a veces, muchas veces también a mí me gusta a lo mejor estar en mi casa leyendo un libro tranquilamente o repanchingao, viendo un documental o... Quiero decir... No sé, esa especie de tendencia a tener que estar todo el tiempo estimulado, que es un producto de esta idea de la prisa y de la velocidad también, pues oye, o sea, creo que es equivocada, ¿no?
De hecho, han citado en el artículo a una psiquiatra llamada Marian Rojas Estapé, que aborda sobradamente este asunto de la hiperestimulación. De que en la cultura de las redes sociales y de las nuevas tecnologías y de la velocidad necesitamos estímulos continuos, descargas eléctricas, chutes. No podemos estar quietecitos.
Así es. Así que...
En cambio, las personas de otras generaciones, pues anteriores a la... A la década de los 80, los que han nacido antes de 1980 y algo, tienen una manera de funcionar muy distinta que la de los millennials y postmillennials.
Sí, no, y se nota que además en la última década sobre todo se ha notado mucho ese cambio. Sí. Yo creo que...
Los de antes no tenían que vivir hiperestimulados.
Exacto, y ves ahí, pues eso, a chavales que cogen el móvil y están, que parece casi una parte más de su cuerpo, o sea,
sí, y ahí venga dándole al... Y que no pueden estar tranquilos en un sofá, sentados, sino que necesitan estar completamente cubriendo sus huecos de vida con actividades. Sí. Esto es a lo que nos lleva la hiperestimulación, que está íntimamente relacionada con la era de la velocidad.
Y esa cosa, ¿no? Esa especie de temor al aburrimiento que existe, que yo creo que hay que enseñar a la gente. O sea, no sé qué problema hay en que la gente aprenda a aburrirse. Yo creo que en el aburrimiento también hay una amalgama de oportunidades de desarrollar la creatividad, de buscar nuevas ideas, nuevos...
Bueno, y el aburrimiento te puede llevar en determinadas ocasiones a reflexiones profundas. Exacto. Sobre el sentido de tu vida.
Pero hay una especie de no te puedes... No
y a grandes momentos aburrido. De reflexión.
Ahora se dice aquello de no puedes estar aburrido, hay que ir a buscar rápidamente el entretenimiento. Y te ponen la plataforma de series para que te veas 80.000 capítulos y que estés estimulado viendo las series y luego que si el partido, que si el móvil, que si Twitter, que si Instagram, todo así, ¿no? Continuamente, continuamente viviendo hiperestimulado. Y luego, pues bueno, yo creo que esto acaba teniendo una serie de consecuencias. Yo creo que el gran problema es que no hay un respeto por el orden natural de las cosas. Y una principal manifestación de esa falta de respeto por lo natural es la cantidad de casos de ansiedad que se dan cada vez más en la sociedad.
Sí, porque vivimos en la época de la ansiedad, la depresión y el estrés. Bueno, también esta psiquiatra a la que he hecho mención antes habla de que un exceso de pasado genera depresión. El sentir una culpabilidad extrema por tus defectos, por lo no logrado en el pasado. Uh-huh. Que hay que intentar romper con eso. Pero también tener la mirada extremadamente puesta en el futuro genera ansiedad. Y vivir en el presente, pues eso, con un exceso de estimulación ocasiona estrés. Por lo cual esta señora llega a la conclusión de que hay que vivir el presente de forma sana, romper con los fracasos del pasado y mirar con ilusión al futuro.
Sí, hombre, la verdad es que está bastante bien explicado y yo creo que es que así debe ser, ¿no? O sea, que al final no deja de ser un equilibrio, ¿no? Que luego, bueno, todo es una tentación, ¿no? O sea, muchas veces también
sí, el equilibrio perfecto no lo cumplimos, ¿no? Lo cumplimos nosotros.
Y por supuesto, pues oye, pues hombre, eso de lo que podía haber sido y no fue, pues es una tentación que todo el mundo siempre tiene. Igual que lo de, oye, lo que yo quiero, lo quiero para allá, ¿no? Pues bueno, ahí sí que es importante.
Bueno, y que luego trazar la línea divisoria entre planificar el futuro y estar obsesionado con el mismo es complicado, porque no nos podemos olvidar absolutamente del futuro.
No, desde luego que no, desde luego que no.
Pero tampoco tenemos que estar continuamente preocupados por nuestro porvenir.
Es ese...
Porque caeríamos en un sin vivir.
Yo creo que esa frase, esa famosa frase, el tener que, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Yo creo que el mundo frenético fomenta mucho también ese modo de pensar, ¿no? Ese hábito en el pensamiento.
Sí, y, nos creamos falsas obligaciones. Que yo sí, creo que es uno de los motores de la ansiedad.
Sí, también está muy relacionado, ¿no? Pero también a los productores les interesa que haya muchos consumidores y el que haya muchos consumidores pues implica crear muchas necesidades, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí todo está muy relacionado, ¿no?
En esta cultura de la velocidad, de la hiperestimulación, de los placebos y distractores constantes, es curioso, ¿no? Porque Aldous Huxley, el reputado visionario, en su novela Un mundo feliz, publicada en los años 30 del siglo XX, advirtió de que la sociedad del futuro gozaría de mecanismos para evitar el silencio y el dolor. Y es que hoy con la velocidad y con la adicción al teléfono móvil lo estamos viendo. Con un móvil continuamente presente, ocupamos esos espacios de silencio. Y en los momentos de dolor encontramos un placer, un placebo en el teléfono móvil. Entonces, si huimos continuamente por sistema de los momentos de silencio, dolor y aburrimiento, estamos negando una dimensión humana, un espacio a la reflexión, un momento para plantearnos el sentido de nuestra vida, para organizar nuestras ideas, para cultivar la intelectualidad, para fortalecer el entendimiento. De hecho, el artículo dice muy acertadamente que la idealización de la velocidad y la adicción al teléfono móvil dificultan a las personas encontrar espacios de silencio y momentos de tribulación que les permitan hallar asilo y consuelo en el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pues hombre, no me cabe la menor duda de que también pues este interés que tienen en anular la religión de la vida de los hombres, pues por supuesto el frenetismo es un gran elemento coadyuvante para llevar a cabo esta tarea de anular la esfera religiosa del ser humano, ¿no? Por supuesto que... Y bueno, y comentabas, la verdad que está muy bien traído el ejemplo de Aldous Huxley, que se refería a eso, anular tanto el dolor como el silencio, que yo creo que eso es algo así como anular, no sé, pues también parte, ¿no?, del ser humano, porque, hombre, evidentemente yo no voy a hacer una apología aquí del masoquismo, ¿no? O sea, no, uno no va buscando el dolor, es un poco absurdo. Pero
no, si el dolor... además eso sería caer, como has dicho, en el masoquismo, en el dolorismo. O sea, tiene que ser un dolor, un dolor sano, redentor, controlado.
Sí, no, y bueno, yo soy más, sí que es verdad que el dolor tarde o temprano te llega, y eso es así, y casi siempre sin esperarlo. Desde luego cuando llega suele ser sin esperarlo, porque porque naturalmente el ser humano no va
a... Ah, bien, es cierto que las grandes transformaciones del ser humano, en reiteradas ocasiones, en múltiples casos, son motivadas por un momento de dolor.
Sin duda, sin duda. No, yo, vamos, esto, obviamente, es que ahora lo dices y parece casi anticonstitucional.
Sí.
Pero luego saca uno más lecciones en el dolor que en el placer. Estoy absolutamente convencido.
Pero imagínate una persona manirrota, ¿no? Que se dedica a dilapidar la fortuna. Oye, porque su familia está acaudalada. Y que un día la misma se arruina. A lo mejor ese golpe, a esa persona tan materialista, tan gastona, tan derrochadora, le hace madurar.
Oye.
Esto es un ejemplo ilustrativo de cómo el dolor bien gestionado, el dolor en un momento oportuno, puede producir una catarsis moral en las personas.
Oye, incluso puedo hablar personalmente, no voy a contar anécdotas, obviamente, pero yo sí reconozco que a mí los malos momentos sí me han hecho crecer al final como persona, y creo que donde más he aprendido ha sido ahí, en los errores, en los fallos, en los fracasos, y muchas veces, y en también esas situaciones que inesperadas que también han provocado...
Pues venga, ya puestos a contar testimonios personales, yo he de reconocer que en mi tierna adolescencia, bueno, tierna adolescencia, hablaría más de tierna infancia, en mi bulliciosa adolescencia, yo era don perfecto. Pero a todos los niveles, a nivel académico, guapo, eso es evidente que lo soy, eso nunca ha dejado de serlo. Eso a nivel académico, estaba delgado, a sensu contrario, a contrario sensu de ahora. Las chicas pues, se me acercaban con franca asiduidad.
Se me siguen acercando, no lo digas.
Y se me siguen acercando, por supuesto, pero bueno, que con 15 años era don perfecto. Y atravesé un mal momento en mi vida, pues en torno a los 17, 18 años, y dejé de ser ese don perfecto. Y empecé a fracasar, ¿no?, en determinados ámbitos. Bueno, pues no me arrepiento en absoluto de esos fracasos, porque cuando era don perfecto no sabía empatizar tan bien con el dolor ajeno como ahora. Ahora, en mi foro interno, sé perdonar mejor los errores ajenos que en aquel entonces, que era un perfeccionista implacable. Ahora sé mimetizarme con el dolor del fracaso, porque yo mismo lo he sufrido en mis carnes. Sé comprender a esas personas, sé aconsejarles mejor de lo que podía hacerlo en antaño. Y eso, sé mimetizarme, empatizar más con ellos.
Sí, no, luego lo que supone una humillación... Pues bueno, fíjate que esto es una frase evangélica, ¿no? Que el que se humille será ensalzado, ¿no? Muchas veces la humillación te baja a un estatus inferior, te pone al nivel al que te tiene que poner, y eso también te hace muchas veces pensar, oye, no soy tan guay como me creo, y tengo mis dificultades, tengo mis luchas, y al igual que yo, pues mucha gente, ¿no? Y mucha gente a la que a lo mejor he menospreciado. Y resulta que, oye, que a lo mejor yo tampoco soy tan guay, y a ese tipo al que he menospreciado, resulta que no es que yo tampoco, que estoy yo a su mismo nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, de malas experiencias, de dolores, de malas situaciones, pues uno saca lecciones buenas y que le llevan a crecer como
sí.
persona. Y...
Sí, sí, de un dolor adecuadamente entendido.
Exacto, exacto. Obviamente, es lo que digo, o sea, uno no va a la plaza pública a humillarse públicamente ni se infringe dolor así porque sí. Pero lo que sí,
eso sería ser gilipollas, exacto, hablando, exacto, hablando en cristiano.
No, estamos para eso, ¿no? Pero lo que no se puede, lo que quiero decir es que el dolor es útil para nuestras vidas y que
si lo anulamos por completo, estamos negando una dimensión del ser humano básica, fundamental.
Sin duda. Y
la sobreabundancia de nuevas tecnologías y la adicción al teléfono móvil es un placebo que nos hace escapar de ese dolor.
Y luego, pues también, por supuesto, pues oye, el haber experimentado dolor, como tú bien has dicho, te hace empatizar y te hace ver que cuando otro experimenta dolor, esa persona necesita consuelo, ¿no? Necesita esa mano amiga, necesita ese abrazo, o necesita ese consejo, o esa ayuda del tipo que sea, ¿no? Entonces, pues por eso digo que anular tanto el dolor, ahora sí que hablamos del silencio, ¿no? Pero que anular el dolor y el silencio, pues, pues es algo tremendo, ¿no? Yo creo que nos deshumaniza y nos vuelve a veces hasta tipos perversos, ¿no? Y yo creo que eso es bueno de vez en cuando pararse y pensarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es bueno? Y luego el silencio, o sea, el silencio es fundamental. Vivimos inmersos en el ruido absoluto y nosotros que estamos ahora mismo en Madrid, que es una capital en España probablemente de las más ruidosas, pues sí que tenemos también, y desde luego cuando hemos tenido el cierre perimetral, hemos experimentado esa necesidad de tener que huir a sitios tranquilos, ¿no? A sitios donde podemos escuchar el ruido de los pájaros, el ruido de los árboles.
Sí, mira, en una situación extrema, hemos, muy interesante lo que has abordado, hemos hallado la necesidad humana de refugiarnos en el silencio, en la tranquilidad, de aparcar la velocidad en la cuneta. Pero claro, ahora como se está restaurando la normalidad, la antigua, la nueva, pues volvemos a los vicios de antaño.
Sí, volvemos a los vicios de antaño y otra vez a... Sí, volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, como que esto no nos ha servido... A ver, por un lado entiendo también esa necesidad de, oye, joder, que he estado sin poder moverme de casa, me apetece hacer muchas cosas.
Bueno, a ver, si los primeros en los que caemos en eso somos nosotros, y es sano en cierta manera.
Pero lo que
es también, saludable en cierto modo, ¿sabes?
Pero también es bueno también pararse y decir, oye, que sí, que queremos hacer muchas cosas, pero oye, no volvamos a caer en lo mismo otra vez, que no nos ha llevado tampoco a nada bueno, ¿no? O sea que...
Claro, si nos ha transformado interiormente en esta situación extrema del confinamiento, volvamos a pensar sobre ello, sobre esa transformación. No que ahora, pues en los tiempos de bonanza y cachondeo, dicho en términos llanos y castizos, pues volvamos a la vida anterior, como si esos momentos de reflexión no hubieran penetrado en nuestras almas.
No, efectivamente, así es. O sea, que eso es un poco el eslogan que nosotros lanzamos y que bueno, espero que... Y lo mismo que lo lanzamos, también hemos de olvidarlo, ¿no?
Vale. Ahora, un tema que quería traer a colación, poner sobre el tapete... ¿Qué soluciones prácticas en el mundo actual se te ocurren para gestionar de manera más saludable el impacto de la velocidad en nuestras vidas? Porque no podemos renunciar a curar del todo de la misma.
Bueno, sí que es verdad que estamos inmersos en esta cultura y efectivamente hay que buscar pequeños núcleos de pequeños espacios de libertad que nos permitan romper con esto, ¿no? Y mira, yo por ejemplo, a lo mejor consejos sencillos, porque a mí se me ha ocurrido...
Y consejos sencillos y realistas.
Y realistas, sí.
Porque es muy fácil caer en utopías, pero tenemos que ser prácticos.
Por ejemplo, o sea, estar todo el día con el WhatsApp hablando, tío, ¿no será mejor, en vez de estar todo el día hablando por WhatsApp con esa persona, no hablar con él por WhatsApp y darle una telefonada o quedar con él en un sitio, estarte un par de horitas tomando una caña?
¿Pero propones romper de lleno con WhatsApp?
De lleno no, de lleno no.
Dosificar.
De lleno no, dosificar no, de lleno.
Claro.
No, oye,
o sea, liberarse de la adicción al móvil, lo que no vamos a proponer aquí es, pues esto, volvernos una especie de Amish rusoniano
que renuncia
de las nuevas tecnologías, que desaparece de todas las redes sociales, sino simple y llanamente el propósito de dosificar el tiempo que dedicamos a las mismas. Y creo que eso es un objetivo realista, es plausible, es alcanzable.
Por ejemplo, eso, y luego también, bueno, yo sí, la verdad es que bueno, nosotros somos muy amantes del campo, ese es el objetivo, nos gusta tierra, o sea, nos gusta la montaña, nos gusta el mar, nos gusta la serranía, nos gusta la dehesa, nos gusta la agricultura, nos gusta la ganadería.
Sí, creo que tenemos un letrero en la cara que lo dice.
Absolutamente, ¿no? Y ¿qué quiero decir con ello, no? Y bueno, por supuesto, nos gusta el senderismo, nos gusta coger un bocadillo y tomárnoslo por ahí, donde sea, donde solo se escuche las ramas de los árboles.
Bueno,
y los
el senderismo, si las cuestas son muy empinadas, a mí deja de hacerme tanta gracia.
Bueno, hay que intentarlo, hombre. Aparte, ahora tú que estás entrenando bien, yo creo que... Yo creo que vas a tener.
Sí, sí, sí. Mi mujer.
Estar fit para ello.
Mi mujer me ha puesto 2 veces a la semana con un personal trainer.
Con un personal trainer.
¿Quién lo diría de mí? Vamos.
Bueno, y las cosas dan muchas vueltas, ¿eh? Y todo cambia muy rápido, como bien reflejas
rápido,
en el
sí,
artículo.
Sí.
Y pues, ¿qué quiero decir con lo que habíamos comentado, ¿no? Creo que el pisar más el campo, que ir más a la naturaleza, contemplar más la naturaleza y huir un poco del mundanal ruido y de la ciudad, creo que es también otra buena, claro, otra posible solución a
O sea,
esto, ¿no?
no es huir del campo como una suerte de huir al campo y abjurar de la ciudad como una suerte de Amis Roussoniano, pero dosificar el tiempo de estancia en la ciudad y huir más a menudo al campo, ¿no? O
Yo
sea,
creo que
creo
sí.
que es algo realista, plausible, práctico.
Yo creo que sí. Bueno, algún día haremos el artículo analizando los beneficios del campo, pero de hecho que si quieres incluso podemos, la próxima vez que nos veamos y que hagamos otro podcast, podríamos hablar sobre ello. Lo que sí, pues tiene grandes beneficios, ¿no? Es muy sano para la cabeza, para el equilibrio personal, para absolutamente todo el estar en contacto con la naturaleza. De hecho, además tiene un componente contemplativo, ¿no? Al fin y al cabo, pues estás en contacto con la creación, con lo creado, eres consciente de los cambios de las estaciones,
sí,
del cambio
y estar,
de los...
claro, y estar en un contacto tan íntimo con la creación te acerca a dialogar con el creador.
Sin duda, claro.
Y además contemplas la grandeza, la inmensidad, la belleza, que eso fortalece tu fe en Dios, porque dices,
por supuesto,
esta maravilla no puede haber brotado de la nada, no puede haber surgido por ensalmo.
Bueno, nuestro amigo, nuestro adorado Chesterton, siempre hablaba de que oye, un modo de conocer a Dios era a través de la belleza, y yo creo que contemplando, sobre todo el campo español, que es magnífico, o sea, el campo español es una auténtica maravilla, y hay que tener en cuenta que es que España es un país que en el fondo es un continente en un país, porque tienes absolutamente todo tipo de paisajes, y yo creo que la contemplación, en el caso de los campos de España, yo creo que te tiene que hacer, de alguna manera, si has perdido la fe, recuperarla; si nunca la has tenido, empezar a tenerla, y desde luego si la tienes, pues reforzarla, ¿no?
Sí. Es un silencio, pero que al mismo tiempo es un silencio contemplativo, ¿no? Un silencio con la belleza de cara a ti. O sea que es un silencio 2 veces bueno, por así decirlo.
Claro, sin duda. O sea, al final es muy enriquecedor, ¿no?
Sí. Además, bueno, de la contemplación de la belleza, de la admiración de la creación, de que eso te conduzca a la adoración del creador. Además de todo eso, ese silencio te lleva a reflexionar y a huir de los defectos de la era de la velocidad y a escapar, a poner un parapeto frente al estrés, la ansiedad y la depresión. El campo mejora anímicamente a casi todo el mundo.
Sí, y luego también, lo que digo, ¿no? Esa tranquilidad, pues tú también te mimetizas un poco, ¿no? con el entorno y te contagias, ¿no? de esa serenidad, ¿no?
De esa sana parsimonia te contagias.
Hablamos del orden natural de las cosas, pues yo creo que el contacto directo con ese orden natural de las cosas y con esa serenidad, pues yo creo que se ve muy bien cuando vas al campo, ¿no?
Al campo. De hecho, bueno, ya revelamos de antemano a nuestros radio oyentes o radio adictos que la siguiente tertulia versará sobre este apasionante tema.
Así es, así es. A ver si estamos a la altura y se nos entiende, por supuesto.
Bueno, ¿tienes alguna cosa adicional que apostillar antes de cerrar el telón de este programa?
Bueno, yo creo, no sé si tú tienes alguna solución aparte. Yo me he quedado ahora mismo en blanco. O sea,
bueno,
sé si
yo,
lo que he aportado
yo creo que la solución consiste en dosificar pues el tiempo que dedicamos a lo mundano, al mundanal ruido. Dosificar, no romper de lleno, porque lo de romper de lleno es demasiado idealista, excesivamente platónico, ni tú y yo lo cumplimos. O sea,
hombre, a nivel de marketing puede estar chulo, ¿no? Ese espíritu de rebeldía, de no, yo rompo con todo, yo rompo con
sí,
todo.
Que claro, es el discursito queda muy muy cool, muy
exacto,
trendy.
Así como tweet, mola, ¿no?
Sí, como tweet es muy fucker. De hecho, mucha gente pondría, pues eso, corazoncitos y pulgares hacia arriba a ese tipo de comentarios mientras está al mismo tiempo hiperestimulado por las redes sociales. O sea, que también hay cierta contradicción o hipocresía en esa suerte de comportamientos.
Bueno, como siempre, sí. La verdad es que, bueno, vivimos instalados en la contradicción. Al fin y al cabo, bueno, este es un tema que ya hemos comentado.
Bueno, este tema lo abordaba George Orwell en 1984, que es el doble pensar o el doble piensa, que es conseguir que un segmento considerable de la sociedad piense una cosa y la contraria al mismo tiempo. Porque de ese modo pues lo acaba aceptando todo.
Pero es curioso, ¿no?
Porque perdona que te corte. El sí. Típico que va de rusoniano, que rompe con todos los vicios de la era de la velocidad, pero al mismo tiempo es un urbanita hiperestimulado por las nuevas tecnologías. Entonces, estas son dos personas que practican el doble piensa de una manera radical.
Sí, pero es curioso, ¿no? Y sin ánimo de caer en la pedantería, pero la lógica que requiere para existir la existencia de la no contradicción. Si vivimos instalados en la contradicción, al final acabamos viviendo de modo ilógico y acaba teniendo consecuencias absolutamente devastadoras. Entonces, esto que nos hacen de someternos a una suerte de contradicciones continuas, pues lo que está haciendo es tener efectos devastadores, ¿no? Y lo estamos viendo.
Sí. Y mira, querido radio oyente, yo me doy con un canto en los dientes si después de escucharnos, de hecho nos haría una ilusión enorme a ambos, si después de escucharnos cogieses un bolígrafo y un papel y dijeses: voy a dosificar mi tiempo de dedicación a las nuevas tecnologías, a todo lo que forme parte de la era de la velocidad. Dosificar es muy fácil, es reducir el tiempo de dedicación, no romper, no renunciar, no abjurar de la misma. Si os proponéis eso como objetivo después de escuchar esta tertulia, yo me doy completamente por saciado.
Oye, pues yo creo que así como para culminar el programa, yo creo que tu reflexión ha quedado estupendamente y yo creo que es con lo que se tiene que quedar el radio oyente. Yo creo que podemos despedirnos ya. No sé si tú quieres apuntar algo más, aunque me parece que has quedado muy bien ya con esto último. No sé si...
Bueno, he quedado, vamos, que seguro que ganaría miles de retweets y de me gustas en redes sociales. Ahora bien, los que me atribuyesen esos likes, como dicen ahora, no sé si luego me harían mucho caso. Pero bueno.
Pero bueno, has quedado muy bien y por culpa de eso me toca invitar a mí ahora. Es lo que hay.
Pues nada, con esto cerramos el telón de esta edición de la disertación.
Gracias por tener...